día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al miércoles 14 de diciembre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho el preso político José Díaz Silva, las denuncias que ha hecho a Radio Martí de las condiciones que enfrenta en la prisión combinado del Este. También conoceremos que el año 2022 ha marcado un récord inflacionario de un 40% en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. También estaremos hablando de los deportes con Pepe Lacayo y sobre todo sobre un documental que ha sido premiado en la reciente entrega de los Grammys regionales. El periodista y productor, además director de este documental, Jorge Morejón, estará dando detalles sobre Arocha, el Jackie Arocha cubano. Así que de esto y mucho más ampliaremos en estos próximos 29 minutos. Aquí continúa este equipo acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono, Ariane González. Así que ya vamos a las noticias de Cuba. La organización internacional Mundo Sur incluyó a Cuba en su mapa latinoamericano de feminicidios debido a la visibilización de ese flagelo en la isla y la inexistencia de políticas públicas concretas para enfrentarlo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuba fue incluida por primera vez el lunes en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la organización Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
El mapa de feminicidios surge a partir de una alianza entre la plataforma feminista Mundo Sur y los observatorios de género de Alastensa y el observatorio de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Indicó Iliana Álvarez, directora del observatorio de género Alastensa, que tiene su sede en Madrid.
Esto es una gran ganancia del feminismo cubano, poner a Cuba en el mapa de los feminicidios, porque el gobierno cubano niega las estadísticas de la violencia machista y es importante que se develen estas estadísticas y poder implementar políticas públicas que conlleven a su erradicación.
Según el conteo de plataformas independientes que luchan contra la violencia de género en la isla, han ocurrido este año 34 de esos crímenes.
Que no son solo números, son mujeres que les han impedido realizar sus sueños, han dejado familias rotas, hijos sin su madre. El problema de la violencia de género es un problema de derechos humanos y un problema de salud pública. Yo creo que aparecer en el mapa también ayuda, por supuesto, ante todo, a hacer un ejercicio de reparación con las víctimas de la violencia de género y sus familiares.
La inserción de Cuba en este mapa latinoamericano permite romper los relatos del régimen sobre esta problemática y exponer su falta de voluntad política en la lucha contra la violencia de género, han dicho activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Díaz Silva denunció a Radio Martí las condiciones que enfrenta en la prisión combinado del Este en La Habana durante un pase dado por las autoridades del penal en medio de presiones para que abandone el país.
Yo estoy ahí en el combinado del Este, en el edificio 1, en el primer piso norte. Eso y le dicen incrementada, porque la celda que están allí es para los que tienen problemas allí en el edificio. Entonces a mí me tienen allí en la compañía, la 1117, una compañía que tiene 3 metros de ancho por 5 de largo. Ahí yo tengo la cama, tengo el baño y tengo una duchita ahí donde yo me puedo bañar. De ahí me sacan los días entre semana para unos 15 o 20 metros que me sacan esposado, me llevan para otra celda más que tiene la misma medida, pero en este caso esta tiene reja arriba y entonces entra el sol y ahí yo cojo una hora de sol y entonces ahí mismo me dan 5 minutos de teléfono, que por eso me comunico con mi familia y allí me llevan la comida. Bueno, si le podemos llamar comida, porque eso no es comida. Allí llevo 10 meses de 2 años que me echaron por amenaza, que la sanción era en la calle, no era en prisión. Y bueno, a esta gente me recogieron. Allí yo no tengo derecho a nada. Llevo rato padeciendo de los riñones, de la cervical, de la gastritis crónica que me comen allí, porque imagínate, allí lo que te dan todas las cosas es ácido. Y sin embargo, a mí no me han llevado a médico. Para que se me dé una visita o se me dé un pabellón conyugal que me toca por la ley, bueno, allí yo me tengo que plantar en huelga de hambre y poner a correr allí a todos los oficiales aquellos y la familia mía a denunciar aquí para que ellos me puedan dar un pabellón o una visita. Ahí están los presos, ahí que da tristeza lo que están sufriendo y principalmente los presos políticos.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. Días antes de su detención, la policía política le había advertido que podría ser llevado a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio en el reparto habanero de La Guinera. Y el año 2022 ha marcado un récord inflacionario de un 40% en Cuba, según datos oficiales. El régimen de La Habana prevé un leve crecimiento para el próximo año. Luis Guardia tiene este informe y un análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Cuba cierra 2022 en números rojos en materia de economía. Constantes colas y desabastecimientos de alimentos y productos básicos son parte de la realidad que padecen los cubanos.
La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados.
El titular de Economía reconoce ante el Parlamento castrista que la inflación en Cuba rompe récords históricos.
Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre de 2022 con el mes de octubre de 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población.
El cubano de a pie lo sufre. Los precios de los productos básicos aumentan significativamente y la solución no está, según entendidos en el tema, a corto plazo.
Pensar que la inflación se va a controlar en la economía cubana sin hacer política monetaria es también otro mensaje equívoco. No es posible controlar los precios si no se actúa sobre las variables monetarias.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, discrepa de la predicción de crecimiento económico ofrecida por Gil Fernández, que afirmó que la economía en Cuba crecería un 3% en 2023.
Las exportaciones de bienes de Cuba rondan los 2.000 millones. No están en absoluto cerca de esa cifra dada por el ministro, que más parece un dato propagandístico que una cifra objetiva de la economía cubana.
El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no se ha recuperado. Según estimaciones oficiales, 1.7 millones de turistas habrían visitado la isla este 2022, por debajo de los 2.5 millones previstos. El oficialismo, no obstante, espera que 3.5 millones lo hagan en 2023, es decir, el doble de los visitantes que arribaron este año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El exoficial de la contrainteligencia militar de Estados Unidos, Chris Simmons, lamenta que el espía al servicio de Cuba, Ana Belén Montes, no fuese condenada a la pena de muerte. El teniente coronel retirado conversó con Radio Televisión Martí poco antes de la anunciada libertad de Montes programada para el 8 de enero. Simmons fue el interrogador del espía Confesa, quien durante más de 15 años pasó información secreta a La Habana desde su puesto de analista en la Agencia de Inteligencia para la Defensa. Montes, de origen puertorriqueño, fue arrestada en el año 2001 y condenada a 25 años de prisión y 5 de condicional.
Palante, palante.
El cantante cubano-americano Willy Chirino despide el año con varios homenajes. La ciudad de New Jersey le dedicará una calle por sus 50 años en la música y el History Miami Museum, una exposición de sus objetos personales. Además, Chirino dice adiós al 2022 con un álbum nuevo, Sigo Pa'lante, lleno de colaboraciones, así lo dijo el salsero a la agencia de noticias EFE. El nuevo álbum contiene 12 temas, la mayoría de su autoría, y a dúo con artistas como Gilberto Santa Rosa, Leoni Torres, su esposa Lisette y su hija Yechi Chirino. La agencia EFE añadió que la canción de Chirino, Nuestro Día, ya viene llegando desde 1991. Se convirtió en un himno para el exilio cubano, como lo fue la galardonada Patria y Vida, para quienes salieron a las calles en Cuba el 11J para protestar contra el gobierno.
Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando,
ya todo el mundo lo está esperando.
Con 41 minutos estábamos escuchando Ya viene llegando de Willy Chirino y hasta aquí con nosotros en el estudio Tomás Cardoso.
Ya llegó, ya llegó.
Ya llegaste. Aquí estás. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al día?
Bueno, buenas tardes, Grande. Bueno, como estamos en diciembre, ya 14 de diciembre, vamos a seguir haciendo un recuento de la situación de los presos del 11J, cómo enfrentan a sus familiares en esta serie especial que estamos preparando en el espacio de cara ya al fin de año. El tema de los materiales de construcción todavía en Pinar del Río, casi a 2 meses y medio del paso del huracán Ian, siguen los pinareños esperando materiales de construcción para reparar sus casas. Y también vamos a hablar de un sensible tema. Ayer los parlamentarios cubanos, que de manera unánime votan por los dictámenes de los políticos en el Parlamento, decidieron eliminar la exención de impuestos que existía hasta ahora para las micro, medianas y pequeñas empresas. A partir de ahora van a tener que empezar a pagar impuestos, lo cual expertos que vamos a entrevistar en el programa consideran que es nefasto para un negocio que empieza a prosperar.
Exactamente.
Y por supuesto también vamos a tener a un economista analizando todos los planteamientos que han estado ocurriendo en las últimas horas en las distintas comisiones de la sesión ordinaria del Parlamento cubano, entre ellos lo dicho por el gobernante Miguel Díaz-Canel, que en efecto se habla de carne de vaca, se habla de ganado, se habla de leche y se habla de alimentación, y ninguna de las cosas reconocidas por el propio gobernante las hay en el país.
Exactamente, ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Con 43, continuamos con más informaciones. Cárteles mexicanos y redes delictivas establecidas en la Unión Europea colaboran en el tráfico de metanfetamina y cocaína desde Latinoamérica a la Unión Europea, según un informe conjunto de Europol y de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, publicado hoy. Los vínculos se extienden también a la producción de metanfetamina y de clorhidrato de cocaína en algunos estados miembros de la Unión Europea. Europol y la DEA señalan que el aumento de la presencia de cárteles mexicanos en la Unión Europea podría conllevar al incremento de la violencia y también de las ganancias de estas organizaciones ilícitas. Y la justicia en Estados Unidos continúan los procesos en contra de colaboradores del expresidente Hugo Chávez por lavado de dinero y activos como parte de esquemas de corrupción. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Los casos de corrupción en Venezuela y sus protagonistas nuevamente llegaron a los estrados judiciales en Estados Unidos y ahora correspondió al proceso en contra de la ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Díaz, quien junto a su esposo Adrián Velázquez fueron declarados culpables por el pago de sobornos del empresario Raúl Gorrín por un monto mayor a los $4 millones. Un jurado en Fort Lauderdale, en Florida, deliberó pocas horas el martes para emitir su veredicto en 5 de los 6 cargos detallados en el acta acusatoria, y Díaz y Velázquez serán sentenciados en febrero, enfrentando un máximo de 20 años de prisión por cada uno de estos cargos. Díaz fue la enfermera que cuidó al presidente Chávez durante el largo proceso de la enfermedad de cáncer y fue designada directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Mientras estuvo en esas funciones, aprobó lucrativas transacciones de divisas a favor de Raúl Gorrín, entonces ejecutivo de Globovisión y actualmente prófugo de la justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado enérgicamente la corrupción en el gobierno socialista de Venezuela, considerando que gran parte de los allegados al gobierno de Chávez eligieron el país, y en especial la Florida, para guardar sus fortunas, fruto de la corrupción, y comprar inmuebles y negocios. Díaz fue la primera ex alta funcionaria que se defendió de los cargos, y si hubiera conseguido la libertad, habría significado un fuerte revés a las indagaciones que habían durado una década. Sin embargo, el caso se sustentó básicamente en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, que como testigo de la fiscalía declaró que con Díaz continuó funcionando el acuerdo de pagos ilícitos que él había concretado en un principio con Gorrín. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un buque hospital de la Marina de Estados Unidos anclado en el suroeste de Haití suspendió temporalmente sus servicios médicos después de que 19 integrantes de la misión cayeron al mar debido al fuerte oleaje que azota la región caribeña, así lo informaron funcionarios el martes. El incidente ocurrió la noche del lunes e involucró a 12 militares y 7 civiles del U.S. Comfort que volvían en un pequeño bote al buque hospital después de atender a pacientes en tierra, lo comentó Lewis Preddy, portavoz de la Marina de Estados Unidos, citado por prensa asociada. Y este año 2022 es considerado el año más crítico para el periodismo nicaragüense según organismos internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de prensa. El pasado fin de semana, 2 periodistas fueron detenidos por la policía. Donaldo Hernández preparó el informe.
Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos.
Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa, y más cuando hace 2 días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos.
Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. ONU Irán fue expulsado hoy de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer, el principal organismo sobre género de la organización, en respuesta a la represión de las protestas desatadas a raíz de la muerte de una joven que había sido detenida por llevar mal puesto el velo. Ginebra, el fuerte aumento de los contagios por coronavirus que sufre China no se debe al levantamiento de la polémica política del COVID-0. Así lo aseguró hoy el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Matt Ryan. Bagdad, 3 milicianos murieron y otros 3 resultaron heridos por la explosión de una bomba en la zona de Al-Khan, al norte de Bagdad, hoy, durante una operación de búsqueda de militares del grupo terrorista Estado Islámico. Así lo informó la agencia de noticias iraquí INA. Lima, el gobierno peruano declaró hoy el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. ...12:48 en este informativo del mediodía, en esta noticia en perspectiva. Hoy vamos a hablar sobre el premio, el Emmy regional en la categoría Historia Deportiva de largo formato, que ha alcanzado el periodista, productor y director de este documental, Jorge Morejón, que ha estado inspirado en el pelotero cubano René Arocha. Jorge, gracias por acompañarme.
Buenos días, buenas tardes.
Me acompañan también en el estudio nuestros expertos en deporte, Pepe Lacayo, y además José Pepe Campos, el Chambi, porque es importante conocer la historia de René Arocha. ¿Qué valor tiene para la historia del deporte cubano, Jorge?
Bueno, mira, yo el título del documental es provocativo, ¿no? René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Y me imagino que eso fue lo que le llamó la atención al jurado que evaluó el documental, porque dijo, bueno, ¿cómo un hombre blanco es el Jackie Robinson cubano? Y bueno, en el documental se explica, ¿no? En el año 62, cuando eliminan el profesionalismo en Cuba, se corta el flujo natural de peloteros cubanos a las grandes ligas, y así estuvo por espacio de 30 años prácticamente, en que, por ejemplo, hubo un solo pelotero de series nacionales, de las series nacionales amateur que se establecieron en Cuba después de esto, que había llegado a Grandes Ligas, que fue Bárbaro Garvey en el año 80, ¿no? Uh-huh. Pero en unas circunstancias distintas, Garvey vino, estaba suspendido de por vida y vino por el Mariel. Y además su llegada a Grandes Ligas no tuvo un impacto dentro de los peloteros de Cuba. Uh-huh. En el año 91, René Arocha viene en una delegación a los Estados Unidos, aprovecha una escala en el aeropuerto de Miami y se queda. Y después, al llegar a Grandes Ligas, como que le abrió los ojos a muchos peloteros. Y desde ese entonces hasta la fecha ya son más de 2000 los peloteros cubanos que han abandonado la isla. Y por eso yo digo que es el Jackie Robinson cubano, porque así como Jackie Robinson en el año 47 rompió la barrera racial, Arocha rompió la barrera política impuesta por el régimen de Fidel Castro.
Claro, perdón, podríamos decir que fue el pionero entonces.
Sí, exactamente.
Aquí está Champi, que te quiere hacer un par de comentarios.
Mencionaste una cosa interesante, de que él es el que causa más problemas en Cuba que Garvey. ¿Por qué? Sí. ¿Porque Garvey estaba suspendido o porque Arocha era más pelotero? ¿Cuál es la...? No,
bueno, mira, Garvey estaba suspendido y además su salida de Cuba no se enteró prácticamente nadie. Recuerda que en los años 80 la información que había de Grandes Ligas en Cuba era prácticamente nula. Uh-huh. Estaba prohibido por decreto mencionar el tema en los medios oficiales. Y entonces, bueno, sí, muy poca gente supo que Garvey había salido de Cuba, había jugado en Grandes Ligas, había ganado la Serie Mundial del 84 con los Tigres de Detroit. Eso no...
Correcto.
No,
bueno, no yo sé. Estaba, perdón, yo estaba con Guillermo Portuondo Calá ya en Radio Martí en el 84 y nosotros hablábamos de eso casi todos los días. Yo sé que no se escuchaba que parte de Radio Martí no podía entrar a ciertos sectores de Cuba.
O la censura del régimen.
Correcto, pero nosotros hicimos todo lo posible para que todo el mundo en Cuba supiera que Bárbaro Garvey era el héroe de los Tigres del Detroit y lo firmó un socio de nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Sí, que estaba aquí.
Sí, sí, yo conozco la historia, pero bueno, yo viví en Cuba en ese momento, y te digo, yo, y además siempre fui para mí el béisbol es parte de mi vida, ¿no? Y te digo que no era una cosa que además, también, ¿por qué no tuvo el mismo impacto? Uh-huh. Garvey, un peloterazo, ¿no? Pero el hecho de que cuando Arocha se queda,
sí.
Salió, bueno, en el Granma la nota de prensa que si había traicionado, que si esto, que si era un desertor, etcétera, sí. etcétera. O sea, se le dio connotación a la fuga de Arocha.
Sí, porque...
Y además, lo curioso es que él no vino a jugar pelota. Y ahí lo narra en el documental.
Interesante, ¿sí? Además.
Una cosa interesante, que el mismo día que se queda él, se queda Iván Davis, el umpire.
En esta misma delegación.
Así Ajá. es. Jorge, gracias por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Y muchísimas felicidades, además, por este premio.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a continuar con deporte. Bueno, hoy te cambiaron la presentación, sí, porque está el Chambi, que correcto, el Chambi está con nosotros.
Por el tema del día obligado.
Hay
hoy
las emociones. ¿Quién ganará?
Chambi,
¿quién ganará?
Y este servidor estamos apostando a que Francia va a ser finalista.
Tú apostabas por Croacia ayer.
Sí, correcto. Pero,
Messi te fue arriba.
Eso fue más queriendo que pudiera. Si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado que Argentina iba a avanzar.
Sí, claro,
pero aquí no se puede apostar.
Bueno, emociones a las 2 de la tarde, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el fútbol ganaría si gana Francia.
Sí. Bueno, o sea, le convenía a la FIFA que fuera Marruecos contra Croacia, que ninguno de los dos nunca ha ganado un mundial, y querían tener un nuevo ganador, un nuevo campeón mundial, pero no va a poder hacer así. Francia o Argentina, ya los dos han levantado, al menos que Marruecos gane hoy contra Francia, que lo dudo.
Puede sorprender como ha sorprendido hasta ahora,
pero,
¿no,
oígame, Chambi? ¿Usted se imagina cuánto caería la personas que estuvieran mirando ese partido? Porque Francia ganando, Europa entera va a estar mirando. Perfecto. Si Marruecos gana,
también lo ve gran parte de Europa,
sí,
con la cantidad
no,
de marroquíes.
Pero no va a ser la cantidad de que fuera Francia. Yo tengo a Francia de ganar. Dije que para Francia iba a ganar desde el principio, era mi favorito.
Ajá. Así que hay que esperar a las 2 de la tarde.
Es el campeón. Yo nunca voy en contra del campeón.
El Chambi lo tiene claro.
Bueno, amigos, recuerden, a las 2 de la tarde, Marruecos contra Francia. El ganador juega contra Argentina el domingo en la final. El perdedor se enfrenta a Croacia el sábado por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol. Estamos ya en la recta final y lo vamos a hacer todo otra vez.
Y los Celtas.
Los Celtas, vamos a hablar de los Celtas. Pero, damas y caballeros, el Mundial masculino termina, pero el femenino arranca el próximo verano. Así que vamos a tener que hacer esto otra vez el próximo mes de junio.
Me parece muy bien.
Ahora sí, pasamos al baloncesto de la NBA. LeBron James y sus 82 millones de dólares esta madrugada en tiempo suplementario no fueron suficientes y los Celtas de Boston aún así vencieron a los Lakers 122-118. Los Lakers con 11-16. Y eso que LeBron James con 33 puntos, 9 rebotes, pero Jason Tatum, 44 puntos. Chambi, ¿qué me dices de esa victoria de los Celtas?
Te tocaron
que
la
los
campana.
Celtas dijeron que están aquí de verdad.
Pues ya saben ustedes, gracias de verdad por esta sección de los deportes. Soy diferente, me ha gustado mucho. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Dos compositores retiraron su demanda en la que alegaban que la cantautora Taylor Swift plagió la letra de su éxito Shake It Off de una canción que ellos habían compuesto en 2001. Sean Hall y Nathan Butler declararon ante un juez federal en Los Ángeles que desestimarán su caso con prejuicio, lo que significa que la demanda no se podrá volver a presentar. Se había programado un juicio que iba a comenzar el 17 de enero. Un juez desestimó el caso en 2018, pero un tribunal revivió al año siguiente. Hall y Butler dijeron que la letra de Shake It Off es demasiado parecida a la que ellos habían escrito años antes y habían pedido una cantidad no especificada de dinero por daños, pero hasta el momento no se sabe si ellos y Taylor Swift habrían llegado a algún tipo de acuerdo financiero. Y para cerrar el segmento, Josh Groban será la bestia en el especial por el 30º aniversario de Beauty and the Beast que Disney estrena esta semana en la cadena ABC, el servicio de streaming Disney Plus. Por cierto, esta es la versión que Josh Groban hace del tema navideño Little Drummer Boy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos los titulares. Centenares de cubanos piden a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. Cuba sigue siendo el peor país para la libertad de prensa en América Latina, asegura Reporteros Sin Fronteras. Denuncian que en las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento a prisioneros. Congresistas republicanos y demócratas piden al presidente de Estados Unidos que extienda la política fronteriza conocida como Título 42. La Fiscalía de Perú solicita 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y presas políticas iraníes critican las sentencias a muerte por las protestas contra el gobierno. No se lo pierda. a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, el Poder Judicial de Nicaragua acusa al obispo católico Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega. Han sido detenidas 268 personas en Latinoamérica y el Caribe por tráfico humano en gran operación coordinada por Interpol. Y han declarado estado de emergencia durante 30 días en Perú. De eso y mucho más en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.